Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Sánchez sigue en China, está volando de regreso. Dicen en la Moncloa que preparando ya su próximo viaje a Pekín el año que viene. Le ha cogido el gusto a visitar a Xi Jinping. Y no me extraña, porque dicen los chinos que somos un socio fiable, que la confianza es mutua y que la visita ha sido un completo triunfo, éxito total del presidente en Pekín. Su vicepresidente, Carlos Cuerpo, está en Washington, en la reunión de primavera del FMI que nos va asustando con la crisis mundial que nos espera. Su otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, se ha ido a Galicia, a Ávila García. Se ha buscado un congreso en el que participar sobre el relevo generacional. Muy interesante, seguro que sí. Así que sin el jefe y sin los dos subalternos más próximos, le ha tocado a Sara Hagesen guardar el fuerte del Congreso, pero sin mucho trabajo, porque los estacazos les han llovido a sus compañeros de Banco Azul, Félix Bolaños, por la alergia que le tiene al juez Peinado, y Óscar Puente, en precampaña ya, por el accidente de Adamuz. Con la petición a gritos y cartelería incluida en el hemiciclo de dimisión, dimisión, y con las víctimas de Adamuz pidiendo memoria, verdad y justicia a las puertas del Congreso. 47 sillas vacías, a modo de 47 asientos de tren, con un nombre cada uno de ellos, el de las 46 víctimas de Adamuz y el del maquinista de Gélida. A ninguno de ellos el ministro Óscar Puente les ha pedido perdón en persona, 3 meses después.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al miércoles, ¿qué tal están? La potente imagen de 47 sillas vacías con un crespón y un nombre cada una ordenadas en la carrera de San Jerónimo a las puertas del Congreso de los Diputados, donde se han concentrado las asociaciones de víctimas del accidente de Adamuz para pedir justicia, para exigir transparencia y garantías para que algo así no vuelva a ocurrir, para reclamar respeto y verdad, para que alguien, a poder ser el ministro de Transportes, les pida el perdón que ni María Eugenia Tebar ni ninguna de las otras víctimas ha escuchado todavía.
Que deje de manipular pruebas, de falsificar documentos, de robar vías, de cambiarlas de sitio, en fin, que asuma su responsabilidad y que, por supuesto, una vez que la asuma, que nos pida perdón. Es indignante que nadie nos haya pedido perdón en todo este tiempo. Por una gestión negligente, es evidente.
A Óscar Puente le ha tocado escuchar dentro el coro del PP entonando el dimisión, dimisión y el reproche del diputado Carazo, del que se ha defendido el ministro como viene haciendo estos días, extendiendo la sospecha y salpicando al gobierno andaluz por la lenta respuesta de las emergencias dependientes de la Junta.
Señor Puente, la tragedia de Adamuz quedará para siempre marcada en su trayectoria política. Así que se lo digo con serenidad, pero con firmeza. Dimita. Si le queda algo de decencia o de ética.
Y el gobierno de Andalucía, la responsabilidad que le corresponde, que es ni más ni menos que dar explicaciones urgentes a las víctimas de Adamuz en relación con esta gravísima negligencia.
Segundo ministro al que tocó aguantar hoy el chaparrón en ausencia de Sánchez en la China, Félix Bolaños, por la urticaria que le provocan los autos judiciales incómodos y en concreto el de Peinado sobre Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Le acusa a la portavoz popular Esther Muñoz de amenazar sin rubor a los jueces con mensajes más propios de la mafia.
Usted ha atacado a un juez con nombres y apellidos. Y el juez Peinado no es su problema, es su excusa. De hecho, ustedes le están utilizando para lanzar un mensaje a todos los jueces de este país. Si a alguien se le ocurre investigar al gobierno, esto es lo que les va a pasar. Un linchamiento personal y profesional.
Presentar una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial denunciando irregularidades de un juez no afecta a la independencia judicial. Pero le voy a decir lo que sí afecta. Destruir pruebas y hacer una trama criminal organizada para tapar las pruebas de la corrupción de un gobierno del Partido Popular.
El socorrido comodín de la Gürtel del PP de hace casi 2 décadas, por cierto, y a modo de curiosidad, le ha salido a Bolaños un pequeño gallo, se le ha quebrado la voz cuando acusaba a Vox de habérselo llevado crudo. Poco prudente apreciación esta de llevarse el dinero a espuertas si la frase la pronuncia un ministro de un gobierno sitiado por los casos judiciales sobre corrupción. La de hoy ha sido, se admiten interpretaciones, la sesión de control a lo que queda del gobierno. Vamos con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
Irán amenaza con impedir el comercio en el estrecho de Hormuz si Estados Unidos mantiene su bloqueo naval. Trump le responde con el envío a la zona de un nuevo portaaviones en el que, junto a sus buques auxiliares, viajan más de 10.000 soldados.
La IREF rebaja la previsión de crecimiento de España al 2,3% por el conflicto en Oriente Medio. La nueva presidenta Inés Ollóndriz calcula que aumentaremos el gasto superando el límite previsto por la Unión Europea para 2025 y 2026.
La Comisión de Investigación del Senado culpa del apagón al Gobierno, Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Concluye que la fragilidad estructural del sistema eléctrico español era conocida antes del cero energético.
Comisiones Obreras y UGT trasladan el principal acto del 1 de mayo a Andalucía. Unai Sordo y Pepe Álvarez participarán en la manifestación en Málaga, que va a coincidir con el primer día de la campaña para las elecciones andaluzas.
Sube la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que alcanza un récord con 3.151.000 ocupados, el 14% del total. Los principales países de origen son Marruecos, Rumanía, Colombia, Venezuela, Italia, China, Perú y Ucrania.
Onda Cero arranca 2026 con su mejor audiencia de los últimos 11 años, con casi 2.400.000 oyentes, según el último EGM. Más de Uno y La Brújula registran fuertes subidas, 200.000 oyentes escuchan Noticias Mediodía y Julia Otero roza el millón de oyentes cada sábado.
Y el tiempo, sol, sol y más sol para hoy y para lo que queda de semana, Marga.
Sí, lo más llamativo que les podemos decir sobre el tiempo es que va a lucir el sol en buena parte del país durante los próximos 7 días, con alguna que otra lluvia por el Cantábrico, dependiendo del día. Suben además las temperaturas, lo que nos permite hablar de que tenemos un tiempo primaveral o incluso casi veraniego, con termómetros más cerca de los 30 grados. En el caso de Murcia, hoy tienen máximas de 29, en Sevilla 28, frente a los 18 de Coruña o de San Sebastián.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
Max Singer regresa enorme. Arrasa con todo en su estreno. Líder absoluto, lo más visto de la noche del miércoles. Y además barre en redes sociales.
¡Historia de la televisión!
Mask Singer, esta noche a las 11, nuevo programa en Antena 3.
Salamanca mira al futuro. Del 15 al 17 de abril contará con la tercera edición del Salamanca Tech Summit y Rafa Latorre y su equipo de La Brújula no se lo piensan perder. Un gran encuentro internacional sobre innovación, tecnología y emprendimiento desde el Palacio de Congresos de Salamanca, donde analizarán los retos del futuro con protagonistas de primer nivel. Entrada gratuita hasta completar aforo, patrocinado por el Ayuntamiento de Salamanca y Salamanca Tech. El 16 de abril, La Brújula desde Salamanca. Onda Cero, tu radio.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Se llama María Eugenia Tebar, la escuchábamos en la portada. Viajaba con su marido en el tren 8 de Lirio, volvía de Málaga a Madrid de pasar un fin de semana. Su marido falleció, ella resultó herida. Hoy va en silla de ruedas, se está recuperando y espera volver a caminar pronto. Junto a ella han sido cientos de personas, víctimas y familiares, las que se han concentrado en las puertas del Congreso de los Diputados. Piden que se asuman responsabilidades, que se conozca la verdad, que se haga justicia. Hablando con algunas de ellas, ha estado esta mañana Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Jarillo?
Buenas tardes, María.
Impresión que te queda escuchando a las víctimas del accidente de Adamuz. ¿Cómo están 3 meses después?
Pues se encoge el alma escuchar a familiares y víctimas del accidente, pero más aún ver esos 47 asientos vacíos colocados en fila en plena calle, simulando vagones, en recuerdo de los que no están, los que murieron en el Albia, en el Lirio y en las vías de Adamuz y de la Gelida, por culpa de un gobierno y un ministro, clamaban como Óscar Puente.
¡Óscar Puente! ¡Es un indefenso!
Así gritaban las víctimas, hablando de las víctimas mortales, como el marido de María Eugenia. Ella viene a las puertas del Congreso en silla de ruedas después de quedar viuda aquella noche y lanza junto con el presidente de la asociación este mensaje a sus señorías y al operador Adif como responsable principal.
Que luchen por la justicia y que se sepa la verdad, que el responsable de la vía, que es obvio que está rota, asuma su gestión negligente, que la asuma.
Que se pongan las pilas, aúnen las fuerzas para que no vuelva a ocurrir esto más.
se respete a las víctimas y la investigación dejen que siga su curso sin intromisiones.
Las víctimas piden una nueva reunión con Óscar Puente, que anuncia, atención, en sus redes sociales, que el ministerio estrena una web para desmentir bulos, dice el ministro, sobre lo ocurrido en Adamuz.
Bueno, las víctimas, lo acabamos de escuchar, quieren reparación, quieren que se haga justicia, quieren que se conozca la verdad, pero dentro del Congreso, en el hemiciclo, hoy no se ha hablado ni de justicia, ni de verdad, ni de reparación. Al ministro Óscar Puente le hemos escuchado cargar contra el gobierno andaluz, al que responsabiliza de coordinar mal al 112 de Andalucía, que depende, claro, del andaluz, Juanma Moreno, del gobierno de la Junta. Hay elecciones en mayo, se lo hago notar. Los diputados del PP le han pedido a gritos que se marche porque entienden que tiene una responsabilidad clara en la gestión de esta tragedia que todavía no ha asumido. Ignacio Rodríguez Burgos.
Los gritos de dimisión contra el ministro Puente atronaban en los escaños del Congreso mientras a sus puertas se concentraban las víctimas del accidente de Adamuz. Los diputados del PP, Carazo y Bendodo, acusan al ministro de mentir, de gestión negligente. También preguntan si Adif puede evitar que este accidente se pueda repetir. El titular de Transportes acusa al partido de la oposición de seguir chascarrillos y bulos.
Sabemos que la Guardia Civil apunta que la vía se rompió 22 horas antes sin que saltara ninguna alarma. Y usted, en vez de asumir su responsabilidad, intenta taparla con mentiras.
Mire, se ha hecho usted eco de todos los bulos y todos los chascarrillos que se publican en relación con el accidente de Adamuz. Si hoy se rompe una vía del AVE en cualquier punto, ¿Adif está en condiciones de detectarla a tiempo antes de que se produzca una tragedia?
Puente contraataca poniendo en duda la respuesta de los servicios de emergencia de Andalucía. Reclama explicaciones a Juanma Moreno, recordando el accidente de Angrois e incluso también ha hablado de Víctor Orbán. La popular Miriam Guardiola, entre tanto, recordaba a Óscar Puente que su antecesor en el cargo nombró a Koldo García consejero de Renfe.
La bronca política por Adamuz, nada comparado en todo caso con lo de ayer, cuando un diputado de Vox, José María Rodríguez, se encaró en la tribuna con la presidencia que en ese momento estaba ejerciendo el diputado del PSOE, Gómez de Celis. Al diputado le expulsaron, al de Vox, y hoy pues se habla en el Congreso de lo sucedido. Lo ha hecho el propio de Celis, que dice que pensó que le iba a caer un guantazo. Vox justifica el fondo, aunque no las formas de su diputado, frente al resto de grupos que hoy ha condenado la acción.
Lo que pensaba era por dónde me iba a terminar agrediendo físicamente. Sí tenía claro que en todo momento iba a mantener la calma, pasara lo que pasara, y iba a disponer que se fuera, que se marchara y se expulsara del hemiciclo.
Que se equivocan son la presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara.
Lo de ayer solo ha pasado dos veces en la historia reciente, ¿eh? Una con Tejero y otra con este diputado de Vox.
Es el antidemócrata y es fascismo puro, fascismo puro.
Despero, evidentemente. La gran mayoría de grupos que condena esta acción del diputado de Vox encarándose con la presidencia. Segunda protesta que nos hemos encontrado hoy en el Congreso, fuera del Parlamento, la de las víctimas de la DANA, los familiares de aquella tragedia de la que ya se ha cumplido casi un año y medio. Se han acercado también a las puertas de la Cámara para pedir que no caigan en el olvido. Hoy han puesto en marcha una red de apoyo mutuo con entidades de todo el país. Sara Iturbide.
Una red de más de 100 entidades que pretende ser un espacio en el que apoyar, acompañar y ayudar a los afectados por la catástrofe. Las principales asociaciones de las víctimas congregadas ante el Congreso exigen que se le retire el aforamiento al expresidente Carlos Mazón para que pueda ser investigado y critican al PP por protegerlo. Dicen que si hace falta acudirán al Tribunal Europeo. Demandan además un plan de respuesta en caso de una nueva dana. Mariló Gradolí es presidenta de la Asociación 29 de Octubre.
Queremos seguridad y por esa seguridad venimos aquí para que nos ayuden y se impulsen políticas y medidas que se estén adaptadas al cambio climático.
También reclaman que se continúe por la vía de urgencia con la reconstrucción de las zonas afectadas porque ya ha pasado un año y medio y denuncian continúan igual.
Ha tenido un acto esta mañana en Madrid la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pero ha evitado hacer comentarios sobre las críticas, los ataques de Bolaños y del resto de ministros que ayer hicieron piña contra el auto del juez Peinado, el auto sobre Begoña Gómez, a la que propone juzgar por 4 delitos de corrupción. No ha habido opción a preguntarle a Perelló por el tremendo malestar que hay en el Poder Judicial y entre las asociaciones de jueces por la intromisión de la política en la independencia de los jueces. El asunto que ha sido motivo de la penúltima bronca en el Congreso esta mañana. José Ramón Arias.
Los populares han reprochado al ministro de Justicia las presiones que a su juicio está ejerciendo contra los jueces de forma oral y de forma escrita después del auto de procesamiento contra Begoña Gómez. La portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, considera que está intimidando a los magistrados para que no investiguen nada de lo que afecta al gobierno.
Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, a magistrados, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial por escrito. Usted se ha quemado pasado defendiendo a sus compañeros de partido, de su gobierno, la corrupción de los familiares de Pedro Sánchez? ¿Y para qué, señor Bolaños?
Félix Bolaños niega que haya ejercido presiones sobre los jueces, asegura que solo está denunciando una injusticia sobre la mujer del presidente del gobierno y arremete contra las asociaciones judiciales que le han reprochado sus palabras.
Créame que no es un debate cómodo, porque los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público, te critican y te sacan un comunicado. Pero aún así, lo voy a seguir haciendo.
La portavoz del gobierno, la ministra Saiz, ha esgrimido el lema repetido desde ayer: no presionan, solo piden que la justicia haga justicia.
Es uno de los testimonios más esperados del juicio de las mascarillas. Hay sesión de tarde hoy a partir de las 3:30. En el Supremo, comparecencia en calidad de testigo de Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif. Ayer, un testigo, un exalto cargo de transporte, señaló directamente a Pardo de Vera por haber sido la persona que propuso contratar con la empresa de la trama Coldo con soluciones de gestión. Supremo, Eva Llamazares.
Presidenta de Adif, cuando se contrataron las mascarillas, también cuando se enchufó a Jessica, Isabel Pardo de Vera está como testigo obligada a decir verdad, pero puede negarse a declarar en lo que ella y su abogado entiendan que puede perjudicarle a su imputación en la Audiencia Nacional. Adif y Puertos del Estado fueron los organismos que canalizaron administrativamente los contratos de las mascarillas ordenados por el ministro José Luis Ábalos. Al responsable de los procedimientos en Adif, Miso Miranda, el nombre de la empresa facilitada por Aldama Soluciones de Gestión se lo dio ella. ¿No le facilitó ningún otro?, le preguntaba al testigo ayer el abogado del PP. Solo ese, respondió él. Por parte de Puertos del Estado testifican hoy los que fueron presidente y secretario general, Francisco Toledo Lobo y Álvaro Sánchez Manzanares, este último destituido por el ministro Puente al saltar el caso Coldo. Ambos señalarán que siguieron instrucciones dadas desde el ministerio.
Con la sesión de esta tarde en el Supremo se cierra por ahora el juicio esta semana. En la Audiencia Nacional sigue el otro juicio que nos ocupa estos días, el de la operación Kitchen en tiempo de Rajoy. También con plato fuerte esta mañana la declaración de Ignacio Cosidó, que era el director general de la policía entonces. Ha dicho que no conocía al comisario Villarejo, que solo coincidió con él en una ocasión y que el saludo fue en todo caso protocolario, que por supuesto no le dio ninguna instrucción. Y que lo de la Kitchen ni le suena, que no conocía la supuesta trama. Sí que había alguna investigación sobre la Gürtel, pero que pensaba que era de la UDEF. Siguiendo el juicio, Miguel Rodríguez.
Ignacio Cosidó ha asegurado como testigo que durante su etapa como director general de la policía sí era conocedor del caso Gürtel, pero no escuchó nada sobre la Kitchen.
Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o Kitchen no tengo constancia de haberlo oído.
Cosidó sostiene que desconocía esta presunta operación policial secreta para espiar al entonces imputado por el caso Gürtel y extesorero del PP, Luis Bárcenas, y obtener información que pudiera comprometer al partido en este caso de corrupción. Un caso Gürtel del que solo tenía conocimientos básicos, dice Cosidó, porque se trataba de una investigación judicial a cargo de la UDEF que daba parte a jueces y fiscales, no a él. Reconoce que en ocasiones la UDEF sí pide apoyo en labores de seguimiento o vigilancia, pero desconoce que eso ocurriera en el caso Gürtel con Bárcenas y su familia.
El gobierno tuvo la culpa del apagón y, en concreto, la exministra Teresa Rivera y quien ocupó su cargo después, la ministra actual, Sara Agesen. Eso es lo que ha concluido el Partido Popular de los trabajos de la Comisión del Senado que ha investigado el apagón durante casi un año. Considera que se pudo evitar, pero que no se adoptaron las medidas para que no sucediera. Que había señales que permitían adelantar esa desconexión, pero que no se actuó a tiempo y no se hizo caso a las advertencias. Patricia Gijón.
El apagón no fue algo fortuito. Había señales previas que avisaron que dieron la cara al menos 3 meses antes del cero energético, como prueban los audios de las operadoras. El PP concluye que no fue algo fortuito, sino que hubo una gestión negligente y de ocultación. Alicia García exige dimisiones dentro y fuera del gobierno.
Que el único responsable del gran apagón es el gobierno de Pedro Sánchez. Lo son Teresa Rivera, Sara Agesen, Beatriz Corredor y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.
El PSOE no ve responsabilidades políticas en el apagón, que atribuye a diferentes causas técnicas. La vicepresidenta Sara Agesen niega haber ocultado información.
Este gobierno nunca oculta la verdad. Gracias a las políticas de este gobierno tenemos precios de la electricidad más competitivos. Y ustedes, sin embargo, discurso abrazando ultraderecha, ofreciendo acuerdos en contra del cambio climático. Dejen de mercadear.
Entre las recomendaciones a futuro para que no vuelva a ocurrir, propone el PP más transparencia, rendición de cuentas y paralizar el calendario de cierre de las nucleares.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Te has hecho algo en el pelo?
Deberías.
Hazme caso.
El Intermedio. 20 años contando la verdad por mucho que moleste. Este pedazo de programa merece una pedazo de fiesta. Mañana a las 9 y media de la noche, especial El Intermedio, 20 años en La Sexta. Un pedazo de cadena.
Noticias Mediodía.
Ha publicado el BOE esta mañana el decreto que permite que a partir de este jueves de mañana se puedan presentar solicitudes para acogerse a la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno. Se han habilitado oficinas, sucursales de correos, delegaciones de la Tesorería General, de la Seguridad Social, oficinas de extranjería para tramitar las peticiones, pero se está empezando a registrar un aluvión de solicitudes y en muchas comunidades se alerta, además desde hace semanas, de que no tienen personal suficiente para gestionarlas a tiempo antes del 30 de junio. Se está produciendo, de hecho, ya largas filas de personas migrantes en los consulados para conseguir los certificados de penales en Andalucía, en Cataluña o en el País Vasco. Redacción en Bilbao, Juan Carlos de Julián.
Y es que consulados como los de Colombia, Marruecos, Perú, Bolivia o Venezuela en Bilbao están recibiendo ya a cientos de inmigrantes que recaban información y a la espera de la apertura del plazo para regularizar su situación. Todos tienen claro que les va a mejorar la vida, algunos incluso creen que será bueno para el país.
Eso todo va a mejorar el país, ojalá que todo sea bien.
Te permite acceder a tus derechos, porque pues van a poder trabajar y los niños van a tener una estabilidad.
Vamos a trabajar, sí, sí. Y todo, y para los niños también.
Mañana podrán ya iniciar los trámites vía online y para ello están solicitando documentos como el certificado de penales que exige este decreto extraordinario. También buscan obtener el pasaporte o justificar que llevan residiendo en España 5 meses o más desde antes del pasado 1 de enero.
Giorgia Meloni ya no es una persona del agrado de Donald Trump. Al presidente estadounidense no le ha gustado nada que la primera ministra italiana haya salido en defensa del Papa después del ataque que recibió del presidente norteamericano por pedir que se sentase a negociar con Irán. Trump dice que ya no es la mujer que él creía, que pensaba que tenía coraje, pero que se equivocó. Hoy la primera ministra de Italia recibe a Zelensky en Roma sin comentario de momento sobre el bocinazo de Trump. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Giorgia Meloni de momento no responde a las críticas de Donald Trump, que dijo ayer estar sorprendido con ella y que se equivocó cuando pensó que tenía valor. La estrecha relación que ambos líderes mantenían se deterioró por la negativa de la primera ministra a que las bases militares conjuntas presentes en territorio italiano se utilizaran para los bombardeos en Oriente Medio y ha acabado saltando por los aires con las críticas de Trump al Papa, que Meloni ha considerado inaceptables.
Yo no me sentirei a mio agio en una sociedad en la cual i leader religiosi fanno...
La primera ministra aseguró ayer que no se sentiría cómoda en una sociedad en la que los líderes religiosos hagan lo que les dicen los políticos. Pese a esta fractura, la diplomacia italiana trabaja para que los canales entre Roma y Washington se mantengan abiertos y, de hecho, ya se habría producido un contacto entre el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
El martes que viene acaba el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Las esperanzas están puestas en las negociaciones que podrían retomarse de madrugada con la mediación de Pakistán. Donald Trump ha vuelto a decir que la guerra está cerca de terminar, pero lo lleva diciendo desde que empezó este conflicto. Y para presionar un poco más a Irán, acaba de anunciar que Estados Unidos va a enviar a la zona un portaaviones con 6.000 militares, buques de apoyo, anfibios y destructores con más de 4.000 marines. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Donald Trump quiere que el mundo sepa que los próximos días van a ser muy importantes para conocer si Estados Unidos e Irán regresan a negociar a Islamabad. El presidente insiste en que para él, en este momento, la guerra está a punto de terminar, como ha declarado esta mañana la cadena de negocios Fox Business. Creo que está muy cerca de su fin. La veo como casi terminada. Si la pusiera fin ahora, tardarían 20 años en reconstruir ese país. Y no hemos acabado. Veremos lo que ocurre porque están desesperados por alcanzar un acuerdo. Trump ha repetido que no le parece muy alto el precio del crudo a $92 el barril. Creía que la gasolina iba a estar más alta, ha confesado, y considera que el estrecho de Hormuz abrirá pronto porque los iraníes necesitan el dinero. Y para incrementar la presión contra Irán, el Pentágono está listo a enviar a Oriente Medio a miles de efectivos en el portaaviones George Bush, con varios barcos de apoyo y miles de marines.
¿Eres un profesional de las reformas? Ahora Opel y Brico Depot tienen algo para ti. Por cada 100 euros de compra en Brico Depot, participa en el sorteo de un Opel Vivaro. Hazte del Brico Club Pro y haz rodar tu negocio con la ingeniería alemana de Opel. Más herramientas, más espacio, más posibilidades. Porque te lo mereces, Pro. Más en bricodepot.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Tú sabes que cuando dices, como veáis, yo cualquier opción me da igual, lo que en realidad quieres decir es, no me da igual. Como no te dan igual las alubias que eliges para una ensalada. Cuando son Luengo, tú lo sabes.
El Atlético elimina al Barcelona y alcanza unas semifinales Champions que hoy buscará el Real Madrid. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Serán las séptimas semifinales de la máxima competición europea para los rojiblancos, las cuartas de la era Simeone, y lo lograron, no sin sufrimiento, anoche en el Metropolitano, ya que a los 24 minutos de partido los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres ya habían igualado la eliminatoria. Llegó enseguida el tanto de Lookman para poner en el marcador ese 1-2 que a la postre sería definitivo, llevando la decepción a las filas de un Barcelona que se va de la Champions con la sensación de haber merecido algo más. Se vuelve a frustrar por segundo año consecutivo el sueño europeo blaugrana de Hansi Flick, un equipo fiable en Liga, pero al que le sigue faltando ese plus en Europa. Todo lo contrario, en un Atlético eufórico con la final de Copa este mismo sábado y con el sueño Champions más vivo que nunca. Simeone.
¿Sabes qué lindo estar en semifinales de la Champions? ¡Fua! No saben lo bueno que es. Increíble, buenísimo, emocionante. Son 14 años que estoy acá en el club y no dejo de emocionarme día a día. Le dije a los futbolistas cuando terminó el partido, gracias por la forma, por el empuje, por el corazón, por la fe que tenemos, por lo que hacemos. Tenemos muy claro lo que tenemos y lo vamos a ir a buscar.
Conocerá bien el Atlético quién es su rival para semifinales. Saldrá del duelo Arsenal Sporting con ventaja de un gol para los ingleses. Espera ya el Paris Saint-Germain de Luis Enrique tras ganar 0-2 al Liverpool al Real Madrid, aunque para ello deberán los blancos remontar hoy en Múnich al Bayern ese 1-2 del Bernabéu. Radio Estadio en Onda Cero desde las 8:30 para vivir un duelo al que los madridistas llegan convencidos de poder dar la vuelta a la eliminatoria. Enviado especial Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Florentino invocando a la remontada en la puerta del hotel del Madrid cuando llegó hoy a las 12 de la mañana. 3.200 aficionados del conjunto blanco en las gradas del Allianz, y podía haber sido alguno más, y estos 11 que ponga Arbeloa esta noche para intentar estar en semifinales. Lunin en portería, Trent Alexander-Arnold como lateral derecho, Carreras en el izquierdo con una pequeña opción para Ferland Mendy. Los centrales, si no cambia mucho, Rüdiger y Militao. Por delante, Valverde, Bellingham, Arda Güler y Thiago Pitarch, y arriba Kylian Mbappé y Vinicius Junior.
Se completará ya mañana la semana de fútbol continental con la Liga Europa y la Conference. Buscará el Betis el pase a semis de la Liga Europa recibiendo al Braga tras el 1-1 de la ida. Confirmado Pellegrini que Isco va a entrar en la lista verde y blanca, mientras que el Celta intentará casi un imposible remontar en Balaídos ante el Friburgo, el 3-0 que tienen de ventaja los alemanes. En la Conference, el Rayo visita al AEK con una cita histórica. Acarician los vallecanos las semis gracias al 3-0 de la ida. Por cierto, que según ha podido saber Onda Cero, la Liga 26-27 dará comienzo el fin de semana del 15 de agosto, pese a que haya mundial este verano. La selección española femenina perdió ayer 1-0 con Inglaterra en partido de clasificación para el mundial de 2027. Las de Sonia Bermúdez se complican el acabar primeras de grupo. En tenis, Alcaraz, pese a esas molestias en la muñeca, debutó con victoria en el Conde de Godó. Ganó en dos sets al finés Virtanen. Mañana se mide en octavos al checo Machak, ronda en la que hoy juega Rafa Jodar ante el argentino Hugo Carabelli. Y en baloncesto, Juventud y Tenerife pueden hoy sellar su pase a la Final Four de la Champions. Los de Badalona visitan a la EK. Los canarios reciben al Galatasaray.
Galicia Calidad, Xunta de Galicia.
Y nos vamos hoy agradeciéndoles su confianza gracias a las 200.000 oyentes, a los 200.000 oyentes que nos siguen, nos escuchan, se informan cada día con Noticias Mediodía y a los 2.400.000 que escuchan nuestra cadena de radio, la mejor audiencia de Onda Cero en los últimos 10 años, con récord histórico de más de uno de Alsina, con La Brújula de Rafa Latorre y con Por Fin de Cantizano, que siguen creciendo. Julia Otero roza el millón de oyentes. Radio Estadio con Edu García, Radio Estadio Noche, Europa FM. Gracias a los oyentes de esta casa y en especial a los de Mediodía, claro, que suena gracias a Gema Esteban en la realización, en la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.